Señoras y señores, queda con ustedes.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Queridos oyentes, muy buenas tardes. Bienvenidos en Raíces Nómades, el programa de la radio Dreieckland en Freiburg, Alemania, todos los sábados a las 4 de la tarde, con repetición los jueves a las 3 de la tarde.
No morirá la flor de la palabra.
Saludamos a nuestros compañeros chilenos que siguen con su proceso constituyente y que ya dentro de poco entrarán de pleno en la campaña presidencial, cuya elección será el 21 de noviembre. Así que a los compañeros que nos oyen por Radio Placeres a la izquierda del dial en Valparaíso, Chile, todos los viernes a las 4 de la tarde o los domingos a las 7 de la tarde, les mandamos un gran saludo. Y por supuesto, los que no están ni en Freiburg ni en Valparaíso pueden escucharnos a través de los distintos podcasts que tenemos, o también escuchar en el programa en nuestra página web www.raicesnomades.org. No duden en comunicarse con nosotros a través de los diferentes medios. Pueden usar el Facebook, donde tenemos la página Facebook Raíces Nómades, y también el usuario Twitter, @raicesnomades. También pueden escribirnos a nuestro mail, cuya dirección es raicesnomades@mailo.com. Con el programa de hoy iniciamos una cooperación que esperemos duradera con nuestros compañeros de Nuremberg, Alemania, del programa de radio Sin Fronteras. Este programa es bastante parecido al nuestro, también trata de actualidad política, social, cultural de Latinoamérica en castellano y se transmite los segundos y cuarto viernes del mes a las 7 de la tarde durante 2 horas a través de la señal de Radio Z, el 95.8 FM en Nuremberg. Y bueno, como nosotros también, a través de un live stream, esta vez sería el www.radio-z.net. Por ahora esta cooperación consiste principalmente en compartir material. Y para esta semana les transmitimos 2 entrevistas realizadas por ellos ya hace un cierto tiempo, a finales del mes de agosto, pero que consideramos igual todavía pertinente escucharlas. La primera trata del fenómeno de desaparición forzada, en particular en Colombia, con una entrevista a Luz Marina H. Contreras, vocera del Movimiento Nacional de Crímenes de Estado de Colombia. y la segunda tratará de las elecciones en Perú y del inicio un poco complicado del gobierno del presidente Pedro Castillo. Así que antes, introduciendo igual este primer tema, empezamos con una música y un tema de los años 80 del cantante panameño Rubén Blades, Desapariciones.
Preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años, trabaja en celador en un negocio de carros, llevaba camisa oscura y pantalón claro, salió anteanoche y no ha regresado. No sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Llevo tres días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Y en el hospital. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido. No sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa en rayas. Paso ante ayer. Carros acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera.
¿A dónde van los desaparecidos?
Buscan el agua y en los matorrales.
¿Y por qué es que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales.
¿Y cuando vuelve el desaparecido?
Cada vez que los trae el pensamiento.
¿Cómo se le anda al desaparecido?
La emoción apretando por dentro. Oh,
Estamos en este segmento, mi compañera Natalia Gómez y yo, acompañados de una invitada muy reconocida en temas de defensa de los derechos humanos en Colombia, y en especial, pues ella ha liderado la lucha por la verdad, la justicia y la reparación en temas de desaparición forzada. Ella es Luz Marina H., vocera del Movimiento Nacional de Víctimas del Estado Colombiano. Luz Marina, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, muchas gracias por la invitación y afortunadamente me encuentro bien.
Bueno, muy bienvenida, Luz Marina. Es un placer tenerte participando hoy en Radio Z. Luz Marina, por favor, cuéntale a nuestra audiencia quién eres, a qué te dedicas.
Bueno, como ustedes lo dijeron, mi nombre es Luz Marina H. Contreras. Soy una mujer colombiana de origen bogotano. Soy madre de 4 hijos. Soy víctima del delito de desaparición forzada. Hace 34 años, 9 meses, 4 días. De mi compañero Eduardo Lonner Torres. Este delito que se inició en Colombia desde el año 1977 es uno de los delitos que más golpea a la sociedad colombiana, y no solamente a la sociedad colombiana, sino a la humanidad en general, porque el desconocer la situación de las personas detenidas desaparecidas generan una incertidumbre, y es como si las personas estuvieran en una niebla, ni están vivas ni muertas. Es un delito que a todos nos afecta, porque un solo desaparecido le hace falta a la humanidad entera.
Y en este momento, Luz Marina, ¿usted qué se encuentra haciendo acá en Alemania? ¿Está en un recorrido por varias ciudades, tengo entendido?
Bueno, yo me encuentro en Europa desde hace 4 meses y 8 días. Mi sede es la ciudad de Barcelona. Tuve que salir de Colombia por amenazas de muerte contra mi vida. Estoy en Barcelona acogida por un programa del gobierno catalán de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos. Hoy viajo para Hamburgo y mañana para Frankfurt. En ambos lugares daré unas charlas compartiendo con mucha gente mis experiencias y haciendo una especie de conversatorio.
Luz Marina, cuéntanos un poco en estas charlas que vas a ofrecer, qué temas se van a tocar y a qué público están dirigidas.
Bueno, tengo entendido que el público es tanto colombiano como alemán, y son unas charlas dirigidas primero a que los oyentes y la sociedad tenga claro qué es la desaparición forzada. Sobre este delito hay, podría decir, que un gran desconocimiento de la gente, que no sabe lo que este delito significa. También dar a conocer en este momento en qué situación de derechos humanos se encuentra Colombia y lo que se vivió en el paro. ¿Cuál fue el papel que el movimiento de víctimas de crímenes de Estado desempeñó durante el periodo más fuerte del paro?
Luz Marina, usted mencionó anteriormente que usted también fue y es víctima de la desaparición forzada. Mi pregunta es, ¿cómo se crea desde esta tragedia a un líder social? ¿Cómo ha sido este proceso de empoderamiento como mujer y como víctima?
Bueno, yo tengo una historia un poco diferente al resto de víctimas colombianas. Soy de las primeras mujeres que en Colombia fuimos dirigentes sindicales. Y yo era dirigente sindical del Sindicato de Trabajadores del Banco Capital. Empecé a buscar, efectivamente, ya sin ningún tapujo, a Eduardo, al negro, como yo le digo, desde el año 2000, porque él me había hecho hacerle una promesa que mantuve durante 14 años. Voy a hacer un recuento de lo que fue la historia de la desaparición del negro. Él, siendo fiscal de la Universidad Pedagógica de Colombia, el 26 de febrero de 1979, fue privado de la libertad y sometido a un consejo verbal de guerra por ser integrante del movimiento 19 de abril. Estuvo privado de la libertad 4 años y medio, recobró su libertad el 23 de septiembre de 1983, en que el presidente de ese momento, Belisario Betancourt, concedió una amnistía, retomó su libertad y siguió con su trabajo político. Entonces él solamente se dedicó a ser un activista político y en eso hizo acuerdos políticos con Ricardo Lara Parada, quien fuera uno de los fundadores del Ejército de Liberación Nacional. Dentro de los acuerdos que hizo para ese momento, Ricardo estaba impulsando un proyecto político-social que se llamaba el Frente Amplio del Magdalena Medio. Ricardo había dejado la lucha armada y planteaba que era necesario permitir que la base del pueblo fuera quien hiciera los cambios sociales, y en ese proyecto se encontraba trabajando Eduardo cuando fue desaparecido. Previo a su desaparición, el 26 de septiembre de 1986, en Colombia se dio una gran movilización de trabajadores a nivel nacional y en la ciudad de Bogotá se realizó una marcha majestuosa donde los trabajadores colombianos dábamos origen a la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Él se encontraba en esa marcha. Y en la Plaza de Bolívar, que es la plaza más grande de la ciudad de Bogotá, luego de oír algunas intervenciones, nos dirigimos a compartir un café. Y tomando el café, él me dijo que se había dado cuenta lo solas que estaban las familias de los compitas desaparecidos. Y que si a él lo llevaban a desaparecer, yo no debería andar con su foto mostrando mis llagas a nuestro enemigo. Yo le prometí efectivamente no hacerlo y casi 2 meses después, Eduardo desapareció.
Thank you.
Bueno, como yo le hice esa promesa al negro de que si llegaba a pasar algo públicamente no haría ninguna exigencia de saber su paradero, hice la búsqueda sola, sabiendo de todas formas que existía SFADES, que es la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en ese momento la única que había en Colombia. Yo puse en conocimiento la desaparición de Eduardo y me di a la tarea de recorrer Colombia de norte a sur, de oriente a occidente, buscándolo. Búsqueda que no ha obtenido ningún resultado, es como si la tierra se lo hubiera tragado. Esto significó varias cosas. Significó un cambio rotundo en mi vida, toda vez que él compartía conmigo la responsabilidad económica, moral y afectiva de criar unos hijos. Entonces tuve que criar unos hijos sin la presencia de su papá y bueno, lo he hecho. Hoy en día mi hijo menor tiene 37 años y todos se caracterizan porque son buenos seres humanos. Son seres que no le hacen ningún daño a la humanidad y que por el contrario tratan de cambiar los valores que la mayoría o gran parte de la humanidad tiene. En el año 2000 tuve que salir de Colombia porque fui víctima de un atentado contra mi vida. Me sacó la organización Amnistía Internacional y estuve en Lyon, en Francia. En esa ciudad estuve 2 años y medio y allí compartí con personas que conocieron la labor de Eduardo y que luego de muchas discusiones e intercambio de opiniones me convencieron de que debía denunciar públicamente la desaparición del negro y reivindicar su nombre. Desde esa época y hasta hoy no he parado de exigir su aparición con vida y de reivindicar que él, como todos, era un hombre que tenía sueños, esperanzas, obligaciones y que aspiraba a que tuviéramos un mundo mejor donde todas las personas, hombres y mujeres, niños, ancianos, tuviéramos solucionadas las necesidades básicas.
Muchas gracias por compartir esta historia con nosotros y quisiera hacer la conexión para que nos expliques un poco mejor de qué se trata MOVICE, el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado de Colombia, y cómo llegaste ahí.
Bueno, yo desde antes de ser víctima de desaparición forzada, venía compartiendo actividades con los familiares y las familiares que pertenecían a SFAES. En 1982, que es el embrión y surgimiento de esta asociación, fueron desaparecidos en Colombia 14 personas, 11 estudiantes, un ayudante de sastrería, un obrero de la tonería y un campesino. Y esos familiares, con la ayuda del padre Javier Giraldo, Eduardo Umaña Mendoza, Amanda Romero, se organizaron y dieron surgimiento a esta asociación. Yo en ese tiempo estaba despedida del Banco Cafetero y me encontraba embarazada de mi tercer hijo. Y el sindicato, que era quien respaldaba una organización de derechos humanos, que es la más vieja en Colombia, que es el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, le solicitó al comité que debía ayudarme dándome un trabajo. Y estando allí, mi trabajo fundamental fue trabajar con las víctimas de desaparición forzada. O sea, que conocía y sabía la labor y la dimensión que para los familiares tenía eso. en mi actividad estuve allí, después de que me convertí en víctima, estuve hasta el año 2004. En el 2004, en Colombia, venía dándose un acuerdo de paz entre el gobierno encabezado por Álvaro Uribe Vélez y el movimiento paramilitar. Las víctimas nos reunimos en diciembre del 2004, donde quienes participamos en el encuentro como víctimas planteábamos que no era posible que el gobierno estuviera negociando con, para nosotros, victimarios creados por el mismo Estado y surgido de las entrañas del Estado. Entonces, nosotros decidimos que al año siguiente nos encontraríamos muchas más víctimas y daríamos una respuesta organizada a lo que venía pasando en Colombia. Es así como en el año 2005, en julio, nos encontramos más de 2.000 víctimas de diferentes partes del país y víctimas del exterior que estuvieron en Colombia. Igualmente, acompañamiento internacional de 7 países. Surgió el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Y dentro de ese movimiento, en esa misma asamblea del año 2005, planteamos empezar a impulsar unas estrategias. Y dentro de esas estrategias está no a la desaparición forzada, el derecho a enterrar y el derecho a la memoria histórica de las víctimas. Desde allí, yo me vinculé al movimiento. He sido una de sus voceras en el delito de desaparición forzada. Desde ese tiempo estoy comprometida con el movimiento, sentando las bases de una memoria que tiene que, en algún momento, sembrar la verdad en Colombia.
Desde el 21 de diciembre del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el 30 de agosto es el Día Mundial de la Desaparición Forzada. Mi pregunta, Luz Marina, es desde Movicé, ¿cómo se conmemora este día y qué clase de actividades a nivel Colombia se tienen preparados? Y otra cosa que me gustaría conectar con esto, ¿cómo se ha transformado ese activismo ahora que usted está acá en el exterior?
Bueno, el reconocimiento que hizo la ONU del 30 de agosto es un reconocimiento de la lucha que los familiares de las víctimas de desaparición forzada desde el año 1974 venían haciendo. En 1974 hubo uno de los congresos de FEDEFAN, la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que aprobaron que el 30 de agosto sería el Día Internacional contra la Desaparición Forzada. ¿Y por qué se escogió esa fecha? Porque luego de unos análisis se llegó a la conclusión que en el mes de agosto del año 1974 todos los países de América Latina habíamos sido víctimas de desaparición forzada y por eso se aprueba esa fecha. Es un orgullo que Naciones Unidas haya decidido conmemorar este día. ¿Qué va a hacer este año el Movimiento Nacional de Víctimas? Primero, del 27 y 28 de agosto, en la ciudad de Cali, como un homenaje y un reconocimiento a la resistencia que caracterizó esa ciudad en el paro nacional, se va a realizar en Cali un encuentro nacional de víctimas de desaparición forzada del MOVIS. Luego de ese encuentro en las diferentes ciudades, el día 30 habrá diversas actividades. Una de las actividades más contundentes es una movilización nacional e internacional que habla de las desapariciones, ejecuciones extraoficiales conocidas como falsos positivos. Igualmente, haremos el lanzamiento de una campaña internacional contra la desaparición forzada, que consiste en que ciudadanos de diversas partes del mundo le dicen al gobierno colombiano que la desaparición forzada es un delito que nos atañe a todos, independiente del credo, la religión, el color de piel, y que el gobierno colombiano debe responder por los desaparecidos. ¿Sí? El día 31 de agosto tendremos una comisión en la ciudad de Bogotá que le entregará oficialmente al gobierno colombiano en cabeza de Iván Duque las firmas que hemos recogido de una campaña internacional que solicita al Estado, al gobierno colombiano, que reconozca el Comité contra la Desaparición Forzada creado en la convención del mismo nombre y que hasta el momento Colombia no ha querido reconocer. Esas son las actividades fundamentales. Y aquí en Europa yo lo que he hecho es encargarme de difundir el tema de la desaparición forzada. De hecho, el día 30 de agosto en Barcelona, que estaré nuevamente, vamos a hacer una actividad de los colombianos y de otros países como Argentina, Chile, México, que nos juntaremos para dar a conocer el delito de desaparición, lo que significa y sus consecuencias.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Estar aquí, aunque yo me cuente tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, de una manera en un rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, 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 oh.
Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber.
Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro.
Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí.
Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Que tú te vayas. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí.
Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú
durante el proceso de paz, Luz Marina, las víctimas de desaparición forzada en Colombia se hicieron más visibles y se estableció un sistema de garantías de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la no repetición. En este contexto de pandemia y tras un gobierno que ha estado tratando de obstaculizar la continuidad de estos tratados, ¿cómo ve actualmente usted la situación de las víctimas de desaparición forzada?
Es muy compleja la situación. Después de que varias organizaciones iniciamos una campaña de exigencia a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que surge de esos acuerdos de paz, que debía abrir el macrocaso de la desaparición forzada, el día de ayer el presidente de esa comisión hizo una rueda de prensa y una declaración donde plantea que va a abrir dos nuevos casos, que son casos sombrilla. Uno dirigido a las FARC, donde investigará el delito sexual, el desplazamiento, la desaparición forzada, y otra para las Fuerzas Armadas de Colombia. Nosotros estamos digiriendo, pero ya se han hecho públicas algunas consideraciones, que eso no es lo que queremos. Nosotros no queremos que el delito de desaparición forzada, donde el Estado colombiano tiene responsabilidad por acción directa o por omisión, se haga de lado frente a su responsabilidad. No queremos que el delito se le endilgue solamente a un actor armado como fue las FARC, porque el Estado colombiano tiene responsabilidad en que ese delito se haya cometido y se continúe cometiendo. En ese acuerdo de paz se creó la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Esa unidad es una organización, una entidad que por primera vez se va a dedicar a la búsqueda de las personas desaparecidas y que tiene como característica ser una entidad extrajudicial. Es una entidad que aún no despega dando los resultados que todo mundo espera, pero que ha venido cumpliendo un papel de recoger toda la información sobre saber a quiénes se busca. Porque es que en Colombia uno de los grandes problemas que tenemos es que en Colombia no se sabe a quién se busca. Por eso hay diversas fuentes de información, diversas entidades que tratan a las personas desaparecidas como números, como cifras, y no como a qué personas, a qué seres humanos realmente se está buscando. Allí las víctimas tenemos un papel que jugar. De hecho, hemos venido jugándolo. Hemos construido junto a la unidad el Plan Nacional de Búsqueda y en este momento se está en la construcción de los planes regionales de búsqueda. Hay unas medidas cautelares que el MOICE en el año 2018 impetró ante la JEP y que la JEP ha venido dándolas, que consisten en las medidas de protección a sitios donde creemos, por los diversos testimonios, que se encuentran cadáveres de personas desaparecidas.
Gracias, Luz Marina. Quisiera profundizar un poco en la situación del paro para que nos cuentes cómo ha sido encontrarse con estas nuevas víctimas recientes de la desaparición forzada, tanto tú como lideresa como para el movimiento del que haces parte.
Bueno, ha sido muy complicado porque esperábamos que esa práctica no continuara. Sin embargo, y a pesar de que en Colombia existen normas que prohíben la desaparición forzada, que existe desde el año 2005 el mecanismo de búsqueda urgente, que quiere decir que las entidades encargadas de buscar y aclarar los supuestos delitos deben hacerlo, en la práctica, en el paro, eso no sucedió. El paro empezó el 28 de abril. Las entidades defensoras de derechos humanos que estamos aglutinadas en la mesa de trabajo de desaparición forzada de Coeuropa, Estados Unidos, exigimos tener una reunión tanto con la Defensoría como con la Fiscalía, porque a nivel nacional empezaba a llegar la información de que fulanos no aparecían. Una reunión que se dio a mitad del mes de mayo, que fue auspiciada por la directora de la Unidad de Víctimas, y que allí estuvo el Defensor del Pueblo, la Vicefiscal, la Procuraduría, Medicina Legal, Y la sorpresa que estas entidades planteaban que no podían activar un mecanismo de búsqueda cuando las organizaciones no daban la información necesaria. Allí quedó claro que las organizaciones no somos las entidades que debemos hacer la investigación, que es el Estado el que debe hacer la investigación y que nosotros lo único que hacemos es dar a conocer lo que las diferentes regiones nos informan. Se entregó un listado de 732 personas dadas por desaparecidas, que luego algunas aparecieron y cómo aparecieron. Y eso es bueno que lo sepa la comunidad internacional. Muchas de esas víctimas recobraron su libertad luego de que fueron torturadas, golpeadas y amenazadas para que no denunciaran que habían sido víctimas de desaparición. La desaparición no es solamente permanente. Hay desaparición cuando en una hora, en dos horas, nadie da a conocer el lugar donde puede estar esa persona. Y eso fue lo sucedido en el paro en Colombia. La gente fue detenida, fue llevada a lugares que no eran inspecciones de policía, y allí, a través de torturas y amenazas, la gente recobró su libertad con la advertencia de que no podían denunciar. Muchos de las personas desaparecidas han sido encontradas asesinadas.
Luz Marina, muchas gracias por esa información tan importante y tan valiosa en un contexto como en el que estamos ahora en Colombia.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y agradezco mucho la difusión del tema de la desaparición forzada.
Raíces nómadas.
Raíces nómadas.
Raíces nómadas.
Raíces nómadas.
Raíces nómadas.
Acabamos de oír a Luz Marina H. Contreras, vocera del Movimiento Nacional de Crímenes de Estado de Colombia, entrevistada por nuestros compañeros de Nuremberg del programa Sin Fronteras. Les proponemos ahora otro tema, las elecciones presidenciales en Perú, y esta vez con una entrevista realizada por Willy Bastidas, quien lleva otro programa en castellano, también transmitido por Radio Z en Nuremberg, y que sale a la radio cada segundo martes de mes a las 6 de la tarde. Si desean obtener más información, también pueden consultar su página web www.latinotopia.net. Pero lo dejamos ahora a Willy Bastida presentar a su invitado.
Un saludo a todos. La idea es hablar sobre Perú, sobre las elecciones, y para ello hemos invitado a un experto, a un peruano que tiene su trabajo, su labor, la desarrolla en Ecuador. Hugo Ramírez es coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y Hugo, de una forma muy amable, ha atendido nuestra invitación. ¿Cómo estás, Hugo?
Hola, William. Un placer saludarte. Realmente me alegra muchísimo conversar contigo en este breve espacio, pero ojalá que sea enriquecedor de lo que viene aconteciendo en esta otra parte del mundo, en Latinoamérica y concretamente en el querido Perú para mí, desde luego.
Mil gracias. Sé que te mantienes muy ocupado, estás supremamente comprometido trabajando por la radio en América Latina con este proyecto fabuloso que es ALER, que ustedes en internet pueden buscar aler.org, si no me equivoco, es la página de la asociación, y empaparse del trabajo fabuloso que hacen. Está ahí toda la información y Hugo es precisamente el coordinador general. Hugo, pero vamos a conversar hoy de tu país, de Perú. Hugo es periodista y está empapado de lo que ha pasado ahora con las elecciones en el 2021, este proceso complejo que hemos visto, que hemos seguido, la demora en que se confirme como ganador al candidato ganador, que es Pedro Castillo. Hugo, a ver, ¿qué es lo que está pasando en Perú? Así como una mirada general, que estamos medio confundidos. En la diáspora, en realidad, no estamos tan empapados. ¿Qué es lo que ha pasado ahí con las elecciones 2021 en Perú?
Bueno, pues ha sido, se está superando, digamos, un hito complejo de lo que ha implicado la proclamación del presidente, que debió hacerse, digamos, tradicionalmente, y porque ya las encuestas también fijaban como a Pedro Castillo ganador lo preliminar, e incluso ya los organismos internacionales también, digamos, daban o confirmaban estos resultados de que Pedro Castillo había ganado las elecciones. Pero bueno, luego de eso ocurrió toda la andanada, digamos, de trabas que desde el grupo perdedor, es decir, de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori, que prácticamente recibió el apoyo también de la ultraderecha allí en el Perú, para generar toda una narrativa de lo que ellos han denominado que hubo un fraude electoral en segunda vuelta, ¿no? Las trabas que ha puesto Keiko Sofía Fujimori de dilatar, tenía como objetivo, entre otras cosas, desconocer todo un proceso, tratar de alargar al máximo el hecho de que no se reconociese a Pedro Castillo y juramentase el 28 de julio. Tradicionalmente en Perú se juramenta el 28 de julio, y que además coincide con la fecha del Bicentenario, ¿no? Los 200 años de independencia en el Perú. En consecuencia, allí hay una situación bastante bien complicada, la que se ha generado políticamente. Ha habido toda una narrativa de fraude que no se ha comprobado, no hay ninguna prueba que indique que precisamente eso ha habido, sino que es una candidata que no sabe perder, por un lado, y que atrás está empapelada también con juicios, con, digamos, relacionados con la justicia, y que teme que probablemente su próximo destino vaya a ser precisamente la cárcel, y entre otras cosas también señalando de que en el Perú va a gobernar una especie de comunismo, y que Perú se va a convertir en Venezuela, Perú se va a convertir en Cuba, Perú se va a convertir, digamos, en el desastre mundial, ¿no es cierto? Cosas que efectivamente no se han comprobado, y que finalmente ha tenido que reconocer que Keiko Sofía Fujimori su derrota, pero que nosotros en Perú, los analistas, la gente mismo sabe y comenta en la calle, de que simplemente es un reconocimiento momentáneo, porque va a venir la segunda parte, que tiene que ver, que seguramente, con toda una nueva campaña de desestabilización, como lo ha hecho con anteriormente Fujimori, con los gobiernos anteriores, y que devinieron, por ejemplo, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, en la vacancia, ¿no? Y que luego generaron otra serie de crisis al extremo que en los últimos años Perú ha tenido hasta tres presidentes. Entonces, toda esa orquestación de ir, digamos, generando toda una situación de inestabilidad en el país, viene precisamente de Keiko Sofía Fujimori, y su último papel ha sido en las elecciones, ¿no?, que ya he explicado.
Y según entiendo, Hugo, había veeduría internacional, había la presencia de, si no me equivoco, había veeduría de parte de la OEA, de la Comunidad Europea y todos, luego confirmaron que las elecciones habían sido transparentes, limpias, y posteriormente creo que hasta Estados Unidos y reconoció las elecciones. ¿Por qué esa obstinación en no aceptar el triunfo? ¿Qué intereses hay detrás?
Mira, hay un interés de una élite determinada que tradicionalmente ha gobernado el país, que desde hace 200 años está enquistada básicamente en la capital de la República. Es una élite política, económica, social, los militares también están dentro de ello, y que han venido haciendo del país, digamos, una especie de su gobierno permanente, y que básicamente no quieren soltar el poder, ¿no? Sobre todo ante la posibilidad de que aquí hay hasta componentes raciales, mi querido William, ¿no? Porque ¿quién es el nuevo presidente del Perú? Es un campesino que ha nacido y que es un profesor rural en un pueblito de la sierra, en un pueblito olvidado del país, en Cajamarca.
Supremamente interesante el fenómeno. ¿Sí?
Una cuestión en donde para una élite limeña que siempre ha visto a Lande como sus sirvientes, porque recuerda que ha habido mucha migración, ¿verdad? Mucha migración del campo a la ciudad. Y recuerda que esta clase, esta élite, entre sus sirvientes tiene precisamente a mujeres del campo, ¿no?
Sí.
Que hoy le gobierne uno de estos sirvientes, ¿no es cierto? Que haya salido elegido como presidente del Perú es algo que no les cabe en la cabeza.
Hay una carga simbólica tremenda, carga también simbólica en
enorme
en
el hecho, sí. ¿No? O sea, independiente de respecto de si podemos o no tener confianza de lo que pueda hacer Pedro Castillo, que sin duda es muy débil, ¿no? O sea, su situación incluso como gobierno es muy precario. Pero más allá de eso, independientemente de esos asuntos estrictamente políticos que podríamos señalar respecto de su plan de trabajo, si tiene un plan consistente o no tiene consistente, es altamente simbólico que una persona del campo que representa a los sectores tradicionalmente excluidos, invisibilizados, ninguneados, es decir, lo que en el Perú se conoce como los indios, o los cholos. En Perú, la palabra indio, cholo, es el peor insulto que se puede dar. Que esa élite hoy esté gobernado por un agricultor, por un campesino, por un hombre que es del Perú profundo, como le llama la gente de Lima, pues es algo que no les cabe en la cabeza, por un lado. Por otro lado, no les cabe en la cabeza también de que ya es tiempo de que el país también, no solamente desde el punto de vista económico, las ganancias se lo lleve es solo este sector, ¿no? Y que se necesita compartir precisamente los frutos y las riquezas del país entre todos los peruanos y las peruanas. Y lo que ha propuesto Castillo es precisamente eso, de que se pueda generar allí un gobierno que, sin ser, como lo ha dicho, no queremos ser copia ni de Venezuela, no queremos ser copia ni de Cuba, solo queremos generar un modelo peruano, y ese modelo peruano tiene que ser el modelo de la distribución de lo que el país produce, porque tanto derecho tiene el que vive en la ciudad como también debiera tenerlo el que vive en el campo. Y las condiciones de pobreza en el país, ciertamente la pandemia nos lo ha enrostrado completamente. Perú es el país que en Latinoamérica más muertos ha puesto en esta pandemia. Estamos llegando, William, casi a los 200.000 peruanos y peruanas fallecidos producto de la pandemia. ¿Y por qué ha fallecido esta gente? Porque el sistema de salud es precario.
Demostró que no.
Ha desnudado completamente frente a un país que en los últimos 20 años se ha llenado el pecho de decir, estamos creciendo a un ritmo de 7, 8, 9, 10%, y ya casi estamos llegando a ser los ricos de Latinoamérica. Pero eso
esa contradicción.
Llevaban la plata simplemente los poderosos del país. Además, gente que está ligada a situaciones de corrupción en el país, ¿no es cierto? Porque el caso Odebrecht ha desnudado como, por ejemplo, las más importantes empresas constructoras del país estaban ligados al proceso de corrupción, y ellos son los que se agarraban las mejores obras en el país, de hacer las carreteras y todo, bajo todo un sistema de corrupción, ¿no es cierto? O las mineras, que tienen un conjunto de gangas y gollerías por los cuales solo un porcentaje mínimo se queda en el país. Entonces, todo eso es lo que Castillo ha dicho, esto tiene que cambiar. Obviamente Perú Libre viene, es un partido de izquierda, tiene un ideario marxista-leninista, aunque Castillo, hay que recordar, es un invitado del partido, no es propiamente un militante del partido, porque Cerrón, el presidente de Perú Libre, el fundador de Perú Libre, no ha podido postular en tanto en cuanto también tiene problemas relacionados con la justicia, ¿verdad? Entonces invitó a Pedro Castillo para que encabezase la lista. El hombre no, yo creo que inicialmente no sabía que iba a llegar a este nivel en el que hoy nos encontramos, desde luego, ¿no?
Pero es una sorpresa total.
Es un outsider, como llaman en la política, ¿no? Pero bueno, pero él vino con eso. La familia de Pedro Castillo, incluso su esposa, es parte de una iglesia cristiana, no es ni siquiera de la vertiente de la iglesia católica, sino de una iglesia cristiana. O sea, y eso de llamarlo comunista y todo eso, pues no calza dentro de todo eso, ¿no? Eso solamente está en la mente de este grupo, esta élite, ¿no?
Que es un discurso que se ha vuelto tradicional en América Latina, esto de siempre de generar el miedo y de hablar de que determinado candidato pertenece al comunismo, al socialismo y va a ser el acabose. Es un poco lo que uno escucha, ¿no? En todos los países.
Es el discurso, como bien dices, no solamente en el Perú, sino el cuco es en toda Latinoamérica. Sí. El diablo con siete cuernos, etcétera, ¿no? Entonces... y eso se ha creado esa narrativa en base a eso, vamos, eso no es democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos hoy ya instalado un gobierno oficialmente proclamado y que desde luego hay expectativas y hay esperanzas de que se pueda hacer algo. No sé cuánto pueda hacer realmente.
Hugo, mencionaste que los sectores más pudientes, la clase alta, no sé, grandes industriales, de pronto están en contra de todo ese proyecto de Pedro Castillo. ¿Quién está apoyando a Pedro Castillo? ¿Qué organizaciones, qué gremios, quién está detrás y apoyando a Pedro Castillo en ese proyecto que tiene?
Están los sindicatos, están los ronderos de su zona, de las diversas zonas de la sierra. O sea, la gente más pobre, más humilde, es la que está apoyando a Pedro Castillo en este momento, ¿no? Ahora, en la estructura política hay algunos partidos de izquierda, como Juntos por el Perú de Verónica Mendoza, que está también, digamos, dando una contribución importante. Hay un tema interno también. Tú sabes que las izquierdas en nuestra Latinoamérica no necesariamente han sido unidas, ¿no? Tradicionalmente, siempre también a la interna han tenido un conjunto de resquemores. Lo mismo ocurre en el país, ¿no? Por eso es que Verónica Mendoza fue candidata y era la que pensábamos que tenía mejores posibilidades, y por eso la derecha en la primera vuelta enfocó toda su artillería contra Verónica Mendoza y olvidó a Pedro Castillo, lo dejó por lado a Pedro Castillo, ¿no? Porque pensaban que además que ni aparecía en las encuestas como tal, ¿no? Entonces las baterías fueron contra Verónica Mendoza. Eliminaron a Verónica Mendoza, pero le salió el tema de que Pedro Castillo apareció y ganó en la primera vuelta. O sea, por eso es que obviamente hoy ya se enfrentaron luego en segunda con Keiko Fujimori, y que a la postre determinó el triunfo de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, Juntos por el Perú básicamente está apoyando, seguramente va a colocar a algunos miembros, sobre todo en economía. Pedro Frank, que está siendo bastante voceado, para que pueda, digamos, dirigir también el tema de economía en el país, que es un tema bastante sensible. En los últimos días se ha elevado muchísimo el tema del dólar en el país, y esto ha generado inestabilidad, alza de precios y todo este asunto, ¿no? Entonces, con la figura de Pedro Frank, esto se ha ido ya más o menos nivelando. El hecho de que también ahora digan de que va a mantenerse en el Banco Central de Reserva a Julio Velarde, que es tradicionalmente un hombre conocido y que ha mantenido un nivel de estabilidad en el país, esto más o menos está generando ya un cierto margen de calma en el país, porque ciertamente se ha vivido momentos y se está todavía viviendo momentos de bastante incertidumbre, ¿no? La gente está a la expectativa de lo que pueda decir Castillo y quiénes van a conformar su gabinete, ¿no? Y también ver cómo va a estar la conformación en el Congreso de la República, porque obviamente Castillo no tiene mayoría. Por eso es que hay el riesgo y el temor de que nuevamente desde el Congreso haya intentos desestabilizadores y no dejen gobernar a Castillo, como ha ocurrido en los últimos 5 años en el país, ¿no? Y que ha devenido en vacancias presidenciales y todo este tipo de situaciones. Así es que el panorama hacia adelante realmente no es...
Es complejo, es complejo.
Faltan claridades, hay pugnas internas a nivel de Perú Libre. Sí, no, es un momento...
Es un panorama complejo. Sí. Hugo Ramírez nos acompaña desde Quito y gracias por darnos este tiempo. Una última pregunta ya para despedirnos y es, ¿cómo ves en medio de esa complejidad? ¿Tú crees que podrá llegar Pedro Castillo hacia el final con el apoyo popular por lo menos que tiene? ¿Cómo ves eso?
Es muy difícil de poder hacer una...
pronóstico.
Veo bastantes nubarrones en el camino. Castillo no puede seguir manteniendo un discurso, digamos, como en primera vuelta, digamos, un poco más radical, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tiene que moderar algunos aspectos, sobre todo las últimas encuestas que han salido. Por ejemplo, Pedro Castillo ha estado insistiendo mucho en un cambio de constitución. Entonces, un porcentaje mayoritario de la gente dice, a ver, en este momento creo que no es necesario tener una nueva constitución, o en todo caso que se hagan reformas a la actual constitución, porque si no va a generar mucha mayor polarización, porque hay un sector de la población que no está de acuerdo que haya ese cambio de la constitución, ¿no? Y más bien lo que se le está pidiendo, y lo ha ratificado él, ¿no? El primer punto que tiene que concentrarse tiene que ser con el tema de la salud, es decir, el tema de la vacunación. Primer punto, y eso ya está ratificado, y hay que darle una continuidad a todo el proceso que se viene siguiendo aquí en el país. Hay, digamos, ya una garantía de vacunas y todo eso, la llegada al país, o ya hay suficiente stock como para que hasta fin de año pueda resolverse este tema sanitario, ponerle mucho empeño al tema de la salud en materia de infraestructura, etcétera, etcétera, y el tema de la educación, que ese es el otro elemento fundamental que le están pidiendo, y desde luego el tema de la economía. Eso para empezar, primer año, equilibrio, y si eso logra sortear Castillo, pues irá ganando un poquito de margen para que se mantenga en el puesto. Recuerda que aquí también la derecha y la ultraderecha no se va a quedar calladita. Ahorita mismo ya están orquestando por dónde van a hacerle caer a Pedro Castillo. Esa es la verdad. No pudieron hacerle un golpe. Ya se proclamó. Ahora están viendo cómo van a hacer para ver, sacarle, ponerle zancadillas a un gobierno de esta naturaleza, ¿no? De corte izquierdista, o que está proponiendo cambios radicales en muchos casos, en las cuales en algunos aspectos creo que convenimos que sí es necesario. Creo que hay que radicalizar, por ejemplo, cambios en la educación, en la salud, ¿no? O sea, ¿quién se puede oponer a eso, no? Pero bueno, lo que pasa es que los sectores de la élite, los sectores de poder en el país, y combinados con los medios de comunicación masivo, que son funcionales a eso, aquí realmente es una cosa...
enorme, enorme el desafío.
Enorme. Entonces, pues, si Castillo va a querer profundizar, por ejemplo, la Constitución, lo van a hacer papilla. En este momento es un terreno minado, pero bueno, ojalá. Hay expectativa y tiene el apoyo de un 52% de la población que ve en Castillo la posibilidad de que efectivamente se avancen los cambios, ¿no? Y tiene que resolver problemas internos de su partido también. Ese es el otro asunto.
Un panorama de verdad complejo, desafiante. Te agradecemos tremendamente, Hugo, y seguiremos en contacto, pues, en otros momentos, ahondar más en la situación del Perú.
El agradecido soy yo, mi querido William. Muchas gracias. Saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Un fuerte abrazo latinoamericano, de cariño y de compañerismo, sobre todo, ¿no? En estos momentos complicados que vive la humanidad, necesitamos acercarnos en un abrazo.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Así se termina nuestra primera cooperación con el programa de radio de Nuremberg Sin Fronteras. Muchas gracias a todos los que participaron a su realización y les deseamos a todos nuestros oyentes, por supuesto, una muy buena semana. Hasta la próxima.
estalla como una estatua, como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta, campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Y su trabajo es ajeno.